Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Pónganse el delantal porque de nuevo nos invita a entrar en su cocina Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿no? Frescos, helados días. Hablando desde Mallorca y hemos tenido esta semana una experiencia pues muy muy agradable, de tanto en tanto ver nevar hasta abajo del todo, hasta la orilla del mar, pues son imágenes espectaculares. Como pienso que será espectacular los platos que os quiero ofrecer.
Hombre, seguro que sí. Bueno, ya te conté que yo ya viví esa experiencia de nevar, ver nevar en tu tierra a nivel del mar. Bueno, espero que estos platos...
En contraste, las islas que siempre estamos con el calor y de repente pues estos días tan fríos, tan helados, pues es un poco contrastante, pero bueno.
Bueno, en estos días que apetece comer calentito y rico, nos traes dos recetas muy interesantes, perfectas para seguir la kashrut, perfectas para Shabbat.
Es lo más importante, ¿de acuerdo? Una de pescado. Yo pienso que el pescado pues tiene forzosamente, por las recomendaciones de los dietistas, pues por lo menos una vez a la semana hay que tomar un poco de pescado. ¿Qué pasa? No todo el sitio pues puede disponer pescado en variedad y en cantidad. Pero bueno, siempre el pescado congelado, aunque a mucha gente le da un poco de tirria, yo considero que es un pescado en condiciones óptimas para poder utilizarlo en cualquier receta que uno se imagine. Además, hay pescados de todo tipo. Podemos perfectamente escoger aquellos pescados que entran dentro de la normativa del Kashrut y obviamente podemos disfrutar de ellos. Es decir, y si no, siempre tendréis a mano aquellas doradas o aquellas lupinas de piscifactoría y que, bueno, que pueden ser perfectamente compatibles con la receta que os quiero exponer hoy.
Pinhas, perdona, muchos de nuestros oyentes o algunos no son judíos. ¿Recordamos cuáles son los pescados permitidos
kasher? El pescado que tiene agallas, escamas y aletas forma parte dentro de la dieta de las dietas del kashrut. Es decir, ¿qué no podemos comer? Por ejemplo, el congrio. Es un pescado que no... La anguila, las famosas angulas que todo el mundo estamos... es decir, la normativa es muy clara, es decir, claro, luego puede venir un biólogo y nos puede decir, es que todos los pescados tienen escamas, la normativa está bien clara, lo dicen los rabinos, es decir, todo aquel pescado donde el ojo humano puede visualizar las escamas, entraría dentro de la normativa.
Así muy bien. Sencillo.
Bueno, dicho esto, vamos a ver, si escogemos una dorada o una lubina, por supuesto, y tenéis confianza con el pescadero o la pescadera, pues le podéis solicitar que os quite la suprema una vez se haya eliminado las impurezas de las escamas y las vísceras. Y evidentemente, pues podéis calcular dos supremas, porque más o menos las doradas son de ración, obviamente, pues las dos supremas bien limpitas las dejamos sazonadas con sal, pimienta y un poco de zumo de limón. Y eso lo podéis hacer un día antes, no pasa nada. El pescado admite perfectamente el salazón correspondiente de la sal. Vamos a ver cómo podemos preparar. Pues necesitaríamos unas patatas normales, de estas que cortaríamos lo que llaman en la terminología profesional a tipo panadera. Uh-huh. Incluso yo os recomiendo un poco más delgaditas, laminada, y esta patata laminada lo que haría sería poner una sartén con un poco de aceite al fuego y le daría pocharla, no freírla, sino semicocida. Uh-huh. O sea, como estuviese cociendo en el aceite, no friendo en el aceite. Eso significa que la temperatura tiene que ser un poco más baja. Y llegará un momento que esta patata obviamente estará casi cocidita, blanca, sin que coge el color doradito cuando freímos. Y esta patata que acabamos de pochar la pondríamos como base dentro de un recipiente refractario que podamos luego introducir en el horno sin ningún problema. Sobre este lecho de patata pochada, pondríamos los lomos del pescado que hemos elegido, previamente sazonado, como he dicho anteriormente, sal y pimienta y un poco de zumo de limón. Recomiendo un detalle importante. En lugar de poner la piel hacia abajo, poner la piel hacia arriba, que el jugo salga y me empape las patatas. Esto en crudo, el pescado, ojo. Luego, aparte, fijaos bien, podemos coger un buen manojo de espinacas, que pueden ser acelgas, limpias y cortadas a trocitos. como 3 o 4 cucharadas de perejil o cilantro, o las dos cosas. ¿Eh? 2 dientes de ajo también bien machacaditos, bien pequeñitos. Luego, 2 manojos de cebolla tierna, lo que llamamos sofritos, como si fuesen los calzots que toman los catalanes. Esta cebolla tierna, que no tenéis cebolla tierna, pero bueno, ponemos una cebolla de esta normal y corriente, incluso puede ser una cebolla de esta roja, perfectamente, lo que llaman cebolla de Florencia, perfectamente, no hay problema. Podemos coger un tomate, 2 tomates, también cortaditos, a daditos, como si fuésemos una ensalada, todo cortadito pequeñito, ¿de acuerdo? A esta mezcla le podemos añadir 1 cucharadita de piñones o 2 cucharaditas de piñones. ¿Mm? Luego podemos coger también 2 o 3 cucharaditas de pasas sultanas, ¿eh? o de Corinto, alguna de estas pasas que no tengan semillitas para evitar uh-huh. que nos quede incrustado en las prótesis dentarias. Para aquellas personas que lo dispongan, evidentemente hay gente que no se las pone porque no tienen los dientes perfectamente sanos, vital para poder comer, por supuesto. Uh-huh. Perdón por este lapsus. Sigo. A esta condimentación, a este acompañamiento de estos frutos que acabo de citar, a la sal, a la pimienta, un poco de pimentón dulce, importantísimo, un buen chorrito de aceite de oliva virgen, importantísimo, y todo esto lo vamos mezclando, ¿de acuerdo? Y cuando lo tenemos bien mezclado, tapamos todas estas supremas de pescado que están dispuestas sobre la patata, bien tapado, bien tapado, bien tapado, y le añadimos un vasito de vino blanco, por ejemplo, o el que no quiera poner vino blanco le puede poner un vasito de agua, nada más.
Muy bien.
Cogemos papel sulfurizado o papel de albal compatible con nuestras normativas y al horno. Uh-huh. Horno que tendremos calentado, obviamente, sobre 180 grados.
Muy bien.
Es importante. ¿Esto qué significa? Que esta bandeja de pescado al horno de esta manera, aproximadamente entre 10 y 15 minutos el pescado está hecho. No hay que prolongar la cocción. La verdura, aunque nos quede un poco al dente, pensad que luego esta verdura, si la comemos en Shabbat, al día siguiente... La tendremos que poner sobre la
placa.
La placa, obviamente, y no es que sea un recalentamiento, porque la temperatura es muy baja, pero por lo menos va a quedar perfecto. Y es un bocata y cardenal, fantástico. Pensa que luego este líquido que hemos puesto, este líquido acuoso, llámese vino, llámese agua, quedará evaporado, la patata va a absorber la humedad, los jugos propios del pescado, los propios jugos de las verduras y obviamente del vino que sí le hemos puesto. Y entonces esto ocurre al final, que te comes más a gusto la patata que el resto de los protagonistas del plato.
Muy bien. Bueno, hacemos una pausa pequeñita. Venga. Y volvemos con otra sorpresa, en este caso dulce.
Venga, perfecto.
Bueno, ya les he adelantado a nuestros oyentes que va a ser una receta dulce, así que los más golosos están de enhorabuena.
Bueno, esta receta se puede comer en pleno verano, pero también en pleno invierno. Uh-huh. Es decir, ahora que tenemos prácticamente el mapa de la península ibérica con un manto blanco, nosotros le ponemos al postre un manto oscuro.
Muy bien.
Este manto oscuro será chocolate. Pero chocolate importante, para que después sea compatible con los restos de los platos que el ama de casa o el amo de casa haya podido elegir para esta noche de Shabbat. Y es que este chocolate tiene que ser un chocolate puro, puro de cacao, nada que no tenga ninguna trazas lácteas, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Importantísimo. Esto hay que, por eso es recomendable siempre, así como nosotros los judíos buscamos el sello del kashrut, cuando queremos un producto y no lo conocemos. Obviamente, además de esto, hay que hacer la lectura correspondiente a los ingredientes que nos suele ofrecer estos productos. Y así eliminamos cualquier duda o sospecha.
Muy bien.
El plato en sí, ¿qué sería? Fíjate, unas manzanas, unas reinetas, unas golden, las que queráis, hechas en compota, de una forma sencilla, natural, pero luego con el chocolate. Pero primero tenemos que hacer preparar estas manzanas. Uh-huh. Yo recomiendo que hagáis lo siguiente, fijaos bien. Cogemos la manzana entera y vamos pelando la manzana, obviamente, y con un descorazonador sacamos todo lo que diría el núcleo donde están las semillas y parte de la parte de que generalmente no solemos comer. Y nos quedará un hueco esta manzana. Uh-huh. Dicho esto, este hueco se podía utilizar después, una vez cocido, se diré con cómo tenéis que rellenarlo para no que nos quede hueco. Esa manzana pelada y descorazonada la pondríamos en una cazuela, obviamente bien colocaditas una al lado de otra, para que no acumulemos mucho medio acuoso, o sea, mucha agua. Y cuando tenemos las 8 manzanas, 4 manzanas, 6 manzanas, depende evidentemente cuánto vais a comer, una manzana por persona es suficiente. Cogemos la piel de un limón o incluso la piel de una naranja y un buen trozo de canela. Estos dos elementos aromatizantes junto con más o menos con un cuarto de kilo de azúcar y un litro de agua, cubrimos todas estas manzanas, tapamos y las podemos cocer sobre el fuego, suavemente. Hay que vigilar porque la manzana obviamente es fácil de que se nos pase la cocción y se nos deshaga. Por tanto, es preferible vigilar, sobre todo a partir de 5 minutos de cocción, lleve más o menos 5 minutos de cocción, vigilamos a ver si la manzana está tierna.
Perdona, Pinjas.
No pasa nada.
Perdona, ¿el agua tiene que llegar a cubrir las manzanas o no?
Sí,
vale.
Sí. Dicho esto, tenemos la manzana cocida, la quitamos del fuego, evidentemente. Sacamos las manzanas y las podéis poner en una bandeja de cristal o una bandeja metálica que luego podéis presentar en la mesa sin ningún problema, si lo vais a servir fría. Si no, los mantenemos en el mismo recipiente. Pero nos interesa hacer la salsa de chocolate. Fijaos bien. Este caldo que nos ha quedado, que siempre será en una cantidad superior a lo que podemos utilizar, cogería este caldo y este caldo lo pondría a cocer, a reducir, que nos reduzca la mitad. Esto nos hará la concentración del sabor de la manzana y, evidentemente, nos va a aumentar el dulzor del líquido al prolongar esta cocción. Cuando tenemos reducido hasta la mitad, es cuando nosotros tendríamos, en este caso, aproximadamente una tableta de chocolate de este tipo, insisto, de cacao puro. Hay algunas marcas que nosotros utilizamos, yo no voy a decir marcas, cada uno sabe cuál es su marca preferida, y a partir de ahí, esa tableta de chocolate la tenemos rallada o con un cuchillo vamos cortándola. Y cuando este líquido ha reducido la mitad, fijaos bien, incorporamos
la tableta de chocolate
y retiramos del fuego. Importantísimo el detalle. No tiene que hervir con el chocolate.
Vale.
Ojo, con el calor de la ebullición quitamos enseguida, vertemos y dejamos que el calor haga su función para deshacer todo el cacao que tiene como composición principal de la tableta de chocolate, y removiendo con una espatulita, veréis que dará suficientemente cuerpo, espesura, dado que también hemos reducido el caldo. Y este caldo caliente llamado ahora, a partir de ahora, salsa de chocolate,
claro,
será lo que nos vamos a bañar, a cubrir esas manzanas cocidas, que se puede servir caliente.
Uh-huh.
Es fantástico. Si queréis hacer una combinación interesante, aún puede ser que os quede algún mazapán por casa. O si no, podemos hacer una especie de mazapán de nueces. Nueces de estas normales que podemos encontrar una vez rotas las cáscaras, sacamos esta pulpa tan hermosa que tiene la nuez, la trituramos en un robot y mezclamos con una proporción de azúcar y hacemos una especie de mazapán de nuez. Y este mazapán de nuez lo podemos introducir, evidentemente, en el hueco.
¡Qué rico!
Y es una combinación fantástica, genial. Y a partir de aquí, pues en calientito, pues servimos estas manzanas con una salsa de chocolate pura y dura, sin ningún tipo de traza láctea, y puede ser compatible con un plato o con unos platos que evidentemente hayamos previstos de donde sea un plato de carne de mamífero. Entonces ya no transgredimos las normativas. Fijaos que es sencillo. Evidentemente, yo he visto compañeros míos que han hecho haciendo un popurrí, mezclando, por ejemplo, melocotón, pera y manzana.
Uh-huh.
O sea, una compota de 3 frutas más o menos pulposas, manteniendo el tiempo de cocción de cada una de ellas y este propio caldo reducido a la mitad o incluso un poco más con esta tableta de chocolate que incorporamos, nos queda tener un postre fantástico. Y en verano, para hacer un festín, si pudiésemos disponer de, evidentemente ya tendríamos que estar al tanto si luego hay que compaginar con carne, evidentemente. Pero si no hay que compaginar con carne, esta salsa caliente de chocolate junto con estas manzanas o estas peras o este melocotón se podía servir con un buen helado de vainilla. Quería perfecto. Son combinaciones sensacionales, sencillas, fáciles de hacer y que evidentemente pues rompen un poco lo de siempre, no sé si me explico,
Qué rico.
Después, encima de esta salsa de chocolate le quieres poner eso, unas almendras laminadas, o le quieres añadir unos cuantos pistachos, pues bueno, ya después la imaginación, la creatividad de cada uno, pues no tiene fin, Incluso yo, por ejemplo, este postre lo vamos a preparar en la comunidad de las Islas Baleares de la Sinagoga, que mañana tenemos un acto cultural. Y vamos a chaparlo, vamos a servir, fijaos bien, con fresas.
¿Qué?
Es decir, la manzana, el chocolate por encima y luego unas fresas bien bonitas. Y queda una combinación también genial. No solamente en color, sino en textura y en combinación.
¡Ay, qué envidia nos dan los miembros de la comunidad judía de las Islas Baleares, teniéndote a ti! Bueno, pues, Pinjas, nosotros te tenemos también de alguna manera todas las semanas. Vale. Te agradecemos muchísimo estas dos recetas.
Con la atención que tenéis. Y evidentemente, lo que hemos dicho alguna vez al principio, hay que alimentar bien el cuerpo, si no, no podemos alimentar el alma. Un abrazo a todos los oyentes y hasta la próxima jornada, que será el jueves que viene.
Muchas gracias y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.